Ahora sí. Muy buenos días, Silvia Ventolila, ¿cómo estás?
Buenos días, Eduardo, buenos días, equipo, buenos días, audiencia. Y me recibiste con un doblete de música que, escúchame, yo soy una tanguera fanática, así que, y no entro en la discusión si Piazzolla es tango o no, porque pertenezco a una generación donde ya eso casi no se discutía, así que, bueno, qué recibimiento. Bien, Eduardo, acá sigo guardada, más allá de cualquier cosa, porque las medidas de cuidado siguen siendo fundamentales, pero bien, trabajando mucho en esta segunda ola, que se vino muy difícil.
Se vino muy difícil y con un impulso a la vacunación. Vos, si bien tenés una especialidad que tiene que ver con la psiquis, sos médica y estás en contacto permanentemente con médicos de distintas especialidades. De hecho, vamos a hablar, si te parece, de el pesar que tiene, el malestar, los problemas que le causa al personal de salud esta pandemia y lo que puede ser la pospandemia. Pero qué te pregunto primero, ¿qué pensás respecto de cómo nos influye emocional y físicamente este avance en la vacunación?
Mira, yo tengo una posición profesional un poco contradictoria respecto de eso. Te cuento, ¿te acordás que cuando empezamos la columna en febrero yo insistía en que la vacunación es una de las patas de la salida de la pandemia? Entonces, confiar solamente en la vacunación hace que muchas veces nos relajemos. Entonces, está buenísimo, pero la vacunación influye en algún sentido, como casi todas las cosas de la vida. Nada es monodireccional ni es tan simple como para pensar que impacta de una sola manera. Por un lado, influye con la esperanza, digamos, y viendo otros países que ya avanzaron mucho en el plan de vacunación, que se reduce la mortalidad, sí, que se puede volver a una vida un poquito más relajada, pero también es cierto que ese relajamiento nos lleva a una situación de un aumento de los casos. Y cuando no tenés todavía esa famosa inmunidad de rebaño, nos lleva a este momento que estamos atravesando de saturación del sistema de salud, con un te conecto las dos preguntas, ¿no? Con un impacto en el equipo de salud muy negativo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que para salir adelante de la pandemia, como de otras situaciones de crisis de la vida, no podemos poner todo afuera. La vacuna sería poner todo afuera, es, viene la vacuna como quien piensa que tiene una diabetes y bueno, y solo con la pastillita. Es la vacuna, pero también tiene que ver con que nosotros, desde lo individual, desde lo personal, desde lo comunitario, desde lo social, tengamos las conductas que se necesitan para salir adelante, digamos, porque fíjate, se necesitan las dos dosis, ¿sí? Más el tiempo de desarrollo de la inmunidad para decir, bueno, y tener una cantidad de personas vacunadas enorme. Entonces, en el mientras tanto, tenemos la alegría, ¿sí? Porque podríamos definirlo de esta manera, la alegría y la esperanza de que de esta pandemia se sale y se podría salir bastante más rápido si nosotros le ponemos la parte nuestra, que es mantener los cuidados, el distanciamiento, no sacarnos el barbijo en los lugares cerrados, no hacer fiestas clandestinas, bueno, lo que ya sabemos que es medio como aburrido repetirlo, ¿no? Pero la alegría y la esperanza no tienen que ir de la mano del descuidarnos, del querer hacer de cuenta como que, bueno, estamos en pandemia. Y si estamos en pandemia, la vida no puede ser como la vida habitual que tenemos, digamos. Entonces, esto es importante tenerlo porque, como hablábamos en nuestra última columna, si nosotros controlamos lo que podemos tener bajo nuestro control, el impacto de las cosas que no controlamos va a ser menor. Pues nosotros no controlamos la cantidad de cepa delta que va a haber circulando en el mundo, pero sí controlamos que si llegamos a Ezeiza y tenemos el riesgo de estar infectados y cumplimos la cuarentena, o sea, cumplimos nuestro aislamiento, reducimos el riesgo nuestro y de nuestra comunidad de que se expanda una cepa nueva, que por lo pronto, porque en la pandemia hay que entender que se va aprendiendo día a día, por lo pronto no parece ser más peligrosa, pero sí más contagiosa. Con lo cual, bueno, es esto, ¿no? Es la bienvenida a la vacuna, amo la vacuna, pero no descuidarnos. Y en el sistema de salud están, agotamiento. Las personas que no son de, como diría yo, del palo de la salud mental, y particularmente de la salud mental ligada al trabajo, piensan el agotamiento como cansancio, como hoy estoy agotado, me voy a dormir, me tomo, ¿no? No, el agotamiento es producto de estar en un estrés sostenido. Obvio que, no se da solamente en el equipo de salud, pero en este momento, digamos, es importante visibilizar esto. Un estrés sostenido, ya en la columna nuestra hemos hablado millones de veces del estrés, o sea, frente a la percepción de peligro, de amenaza, el organismo reacciona con una respuesta normal, como deben reaccionar las especies de las que hablaban antes en la columna de ambiente, o sea, es una respuesta animal frente al peligro. Se dispara una reacción hormonal que nos pone en hiperalerta, nos aumenta la atención involuntaria, con lo cual estamos menos concentrados, vamos agotando el tanque de reserva, ¿sí? Porque cuando queda activada la respuesta del estrés, nos vamos quedando sin combustible, sin energía, y la energía en todo el sentido, emocional, te diría física, y también espiritual, porque viste que para ser trabajador y trabajadora de la salud hay que tener una vocación de servicio, de querer ayudar al prójimo, que si ves que el prójimo, que somos todos y todas, no hace nada para cuidarte a vos, decís, pero che, yo estoy dedicando la vida a esto y mirá, mientras yo, a mí no me dejan tomarme vacaciones porque se cancelaron las vacaciones, ¿no es cierto? Las de invierno, montones de vacaciones. No me dejan tomar vacaciones. Estoy todo el día acá poniéndole la cara a la vida, a la muerte, al sufrimiento, a la angustia, al llanto. Y encima, afuera nadie se cuida. ¿A dónde me va la mística que me llevó a estudiar durante años esta profesión, a estar todo el año pasado distanciado en mi familia, porque encima yo era el contagiante, el infectante, y además me agoté el año pasado porque tenía altísimo, porque la vacunación en algún sentido protege también al sistema de salud, a los trabajadores, pero también han muerto trabajadores de salud este año. Entonces hay que entender que agotamiento es la resultante de un proceso de quedar la reacción del estrés activada, con lo cual aumenta el hiperalerta. Entonces están enojones, con malestar, irritados, duermen menos, frustrados, angustiados, pero además, ¿sí?, logran menos concentrarse, con lo cual, aunque sea por egoísmo, tendríamos que pensar que los que nos tienen que atender están más expuestos a cometer riesgos. Pero y a cometer errores, aunque sea pensándolo egoístamente, porque a veces parece mentira, ¿no? Yo me desespera, perdón que lo diga así, pero me desespera que la gente no sea consciente que hoy y en el futuro va a encontrar un equipo de salud tan agotado que no vamos a tener ni quien nos atienda, porque va a ser estragos esto. Entonces, aunque sea por egoísmo, cuidémonos para cuidar al equipo de salud.
Silvia Ventolila, que es neuróloga, psiquiatra, especialista en emergencias, consultada por autoridades políticas para la toma de decisiones de esta emergencia sanitaria, que es una emergencia prolongada. Días pasados, María Belén Echenique, periodista del diario Clarín, hizo una nota muy interesante sobre esto que vos estás describiendo, y habla de un caso de una médica, Silvia Bustos, que y obviamente menciona cuál es tu intervención en eso. Silvia Bustos tuvo un tema familiar, a veces un caso para explicar este agotamiento, esta fragilidad, esta vulnerabilidad que tenemos todos y que particularmente en este caso se enfoca a los trabajadores de la salud. Silvia Bustos pasó por una situación familiar delicada. Quizás vos puedas contarnos muy brevemente ese caso y tu intervención.
Claro, justamente. El año pasado, Silvia Bustos representa metafóricamente lo que vivieron miles de trabajadores y trabajadoras del equipo de salud. Silvia se contagia al esposo y a su secretaria, que es su sobrina. El esposo hace un cuadro severo, lo tienen que internar, ella no lo quiere llevar internada a su hospital para no agregarle una carga a sus compañeros de trabajo para tener que atender al esposo. Lo internan al esposo, pero también tienen que internarla a ella, los internan separados, el esposo se queda sin batería en el celular, con lo cual queda desconectada del esposo, quedan los dos internados y dos hijos, adolescentes, chicos, quedan solos en la casa. El sentimiento de culpa, la angustia, la desesperación de haber contagiado al esposo, de que el esposo estuvo grave, estuvo con oxígeno asistido, digamos. O sea, hay otros casos donde directamente el familiar falleció, muchos, no son pocos, del año pasado, de familiares de trabajadores y trabajadoras de la salud fallecidos. O sea, dramas familiares enormes, porque el sentimiento de culpa de haber sido el portador del virus que trajo a la familia es enorme. Si ocurre en la población general, imagínense. Y entonces Silvia se recuperó, digamos, de su neumonía, pero quedó con un cuadro de angustia, que no podía trabajar, lloraba. Silvia es una médica con una entrega enorme, ha dedicado su vida a la medicina. Sus pacientes la adoran, pero no estaba en condiciones. Y entonces recurre a uno de los dos programas que yo coordino de cuidado de la salud mental de los trabajadores médicos y médicas, porque dependen de los colegios de médicos del Distrito Tercero y Quinto de la provincia de Buenos Aires. Recurre porque hay un teléfono de ayuda, es un programa absolutamente confidencial. O sea, pueden llamar, contarnos qué nos pasa y comenzar así un tratamiento que es gratuito para el profesional. Digamos, los dos colegios de médicos le pagan al equipo que los trata. Aclaro esto por si alguno está escuchando para que pueda llamar. Y la acompañamos a atravesar esta situación. Y yo creo que el colorario de esto, además de mostrar el testimonio en primera persona para que comprendamos qué le pasa a alguien que forma parte del equipo de salud, digamos, qué le pasa como persona, es que a partir del trabajo terapéutico y del deseo de salir adelante de Silvia, Silvia volvió a trabajar hoy, está claro, de nuevo en la primera línea de respuesta. Sí, disculpame un segundo, Eduardo. Que el pedido de ayuda en tiempo hace a la diferencia. No es pensar que un trabajador se agota y no puede volver a trabajar. Se necesita ese tiempo de reparación para que ese tanque de reserva quede de nuevo cargado, para que ese agotamiento no se vuelva crónico y no haya retorno. Discúlpame que te interrumpí, pero quería terminar esta idea para que se entienda que cuidar significa que el otro tenga tiempo, como con una fractura física, que cuando tenés una fractura física necesitas que ese hueso vuelva a soldarse para volver de a poquito a la actividad. Cuando quebrás psíquicamente, Necesitas eso, necesitas ese tiempo para repararte, para recuperarte, para volver a andar y andar de a poquito. Sí, Eduardo, perdóname que quise
seguir. No, por favor, lo mío era, por un lado, redundante, pero estaba pensando en esa palabra que vos usaste, al menos por egoísmo. Y en realidad entiendo que es un tema muy complejo porque está claro que los resultados con Silvia, no solamente a ella le permite superar una situación personal que posiblemente si no lo hubiera acompañado toda la vida, ¿no? Sentirse frustrado en no poder volver a lo que es su deseo y su capacidad. Pero por otro lado, a esos que van alegremente por la vida y que después terminan en la clínica y hay una Silvia que los tiene que atender.
Es que dentro de poco no va a haber una Silvia que lo tiene que atender, porque cuando estamos hablando de agotamiento, estamos hablando de que Silvia pidió ayuda. La mayoría de los trabajadores no pide ayuda porque tenemos un mecanismo de defensa que se llama disociación operativa, que nos permite lidiar con el sufrimiento humano sin sucumbir a la angustia, pero también nos desconecta de nuestro propio registro, y hasta que no estamos en un estado de lo que se llamaría burnout, sí, severo, no solo a veces ni siquiera ahí pedimos ayuda, sino que agotamos el tanque de reserva, y en ese punto muchas veces no hay vuelta atrás. Entonces, y hoy por hoy Silvia está trabajando a lo que llama, lo dice en la nota, por eso lo puedo decir tranquilamente, a lo que se llama cama caliente. Y cama caliente en donde se hace lugar en una cama cuando muchas veces quien sale de esa cama es alguien que falleció. Entonces, yo creo que es peor que alegremente, porque vos decías los que andan alegremente. Los que andan negando, los que andamos negando, porque somos parte de la comunidad, los que andamos...
Sí. Usé la palabra alegremente en el sentido de darle a esto cierta soltura, pero ese... Es indignante cuando vos vas por la calle.
A mí me entristece, la verdad, que llega un punto en donde del enojo, ¿sí? Porque a mí trabajo mucho para no enojarme, claro, ¿viste? Hacia adentro mío. Y del enojo paso a la tristeza, porque si nosotros pensamos que somos parte de los responsables de que haya la cantidad de muertes que hay, creo que tendríamos otra actitud frente a la situación. Es como que siempre esto viene, la solución viene de afuera. Por eso cuando vos me preguntabas de la vacuna, te decía, mira, la vacuna es una pata de la mesa de la solución. Pero hay mucho, porque en este momento es el coronavirus, podría ser la contaminación ambiental. O sea, podemos hablar de muchas cuestiones en donde lo que hagamos como comunidad, lo que hagamos como ciudadanos, hace a la diferencia, y esto lo tenemos que incorporar, porque si queremos crecer como comunidad, tenemos que aprender que nos necesitamos entre todos y todas, y que parte de eso tiene que ver con que nos cuidemos entre todos y todas, y que en este momento además cuidemos al equipo de salud, porque no vamos a tener quien nos atienda.
Silvia, vos sabés que le estoy viendo la cara a Jorge Aliaga, físico, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que trabaja muchísimo con estos temas en su especialidad, en su capacidad de prever cosas, estudiar algoritmos, ver estadísticas. Seguramente, como tenemos la posibilidad del Zoom, al menos que se saluden dos personas que en este momento están en la primera línea, y que yo creo que para la sociedad argentina, en el día después, así como nos quedan las angustias, también nos quedan los referentes, un Jorge, una Silvia, así que si se pueden saludar. Jorge, muy buenos días, la Teresa, Silvia Ventolila, también en el Zoom.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Eduardo, Silvia? Buenos días a todos.
Bueno, buenos días, Jorge, un gusto poder escucharte. Y bueno, yo me despido así, tenemos el placer de escucharlo a Jorge, les dejo un abrazo fuerte, fuerte al equipo, a seguirnos cuidando, falta menos, pero mucho de lo que falta depende de lo que hagamos cada uno y cada una, por favor. Un gran abrazo.
Silvia, un fuertísimo abrazo, que tengas un muy buen domingo.